Arranca el enfoque, 5 horas de radio para la actualidad, la información y el análisis. 5 horas de radio desde las 7 y hasta la medianoche.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Día también lluvioso el que estamos viviendo en Madrid, al menos aquí en lo que es la ciudad de la imagen. Está lloviendo de forma intensa. Veremos qué nos cuenta luego Ainhoa González, nuestra mujer del tiempo, para las próximas horas, aunque parece que va a dejar. También decían que hoy llovería menos y, sin embargo, ya digo, ha habido momentos del día en que en Madrid ha llovido de forma intensa. No solamente en Madrid, estamos viendo imágenes en las pantallas de Telemadrid de riadas, de ríos desbocados, de calles anegadas, de vehículos flotando en el agua. Tremendo el temporal que estamos viviendo en estos momentos. Bien, el día de hoy nos remite otra vez a esa viñeta que hizo historia del gran Peridis en el diario El País, cuando habló del raca raca la matraca para hablar de todo aquello que era lo que nos llegaba de Cataluña y las ensoñaciones y las obsesiones políticas de una parte de los catalanes. Y digo bien, de una parte de los catalanes, que no sé por qué escucho en la radio a veces lo de los catalanes quieren, no, oigan, no, los catalanes quieren, no. No todos los catalanes son de Esquerra Republicana, ni de la CUP, ni del partido de Puigdemont, ni mucho menos. Hay muchos que tienen otras opciones políticas y les recuerdo, y no hace falta recordar tampoco, que Inés Arrimadas, cuando se presentó por Ciudadanos, hubo un momento en el que fue el partido más votado. Luego pasó lo que pasó, luego pasó que desaparecieron. Pero hubo un tiempo, hace muy poco tiempo, por cierto, en que Ciudadanos fue el partido más votado. Hoy un viejo conocido por todos los españoles, ahora más en boca de catalanes, ha salido al paso sobre el referéndum. Salvador Illa. Digo viejo conocido porque lo han visto siempre muy serio, muy circunspecto, muy ordenado, muy respetuoso en las pantallas de televisión durante el tiempo que duró la pandemia. Illa fue ministro de Sanidad y hoy es el responsable del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que ha querido tranquilizar a Emiliano García Page asegurando que la formación que lidera defenderá la Constitución y ha arremetido contra las mentiras de Esquerra y de la República. Bien, que diga Illa esto está bien. Lo cierto es que cuando Illa habla de que puede haber una consulta para el autogobierno, pero no para la autodeterminación, hay mucha gente que tiene todo el derecho del mundo a creer o no creer, a creer o no creer. Porque también es verdad que el presidente del gobierno ha dejado dicho que no tocaría la malversación y la sedición, que eran líneas rojas para el gobierno, que eso no podría ocurrir bajo ningún concepto. Y ya ven ustedes en las que estamos. De modo que estamos también ante la palabra de un señor como Salvador Illa, que pide altura de miras a sus compañeros y al resto de españoles que creamos que eso de la consulta va sobre el autogobierno, no sobre la autodeterminación o la independencia o la separación de Cataluña del resto de España. Y por cierto, lo del autogobierno. Prácticamente Cataluña es una autonomía, una región, una nacionalidad. Miren, si quieren ustedes una nación, como dicen algunos, entre ellos Miquel Iceta, ministro del gobierno de España, por cierto, prácticamente desenchufada. Si las autonomías llamadas históricas y en concreto Cataluña prácticamente están ya desenchufadas del resto de España. Son autonomías plenas. Ya querrían algunos Länder alemanes tener el autogobierno que tiene Cataluña. Bueno, pues, insisto, y ya lo que le ha pedido a Emiliano García Page y también a Javier Lambán es altura de miras. Altura de miras.
Para dirigir un mensaje, quiero ser muy claro, a Esquerra Republicana de Cataluña y pedirle que diga la verdad a la ciudadanía de Cataluña, que deje de engañar a la ciudadanía de Cataluña, que tenga el coraje de decir la verdad a la ciudadanía de Cataluña. No habrá referéndum de autodeterminación. No habrá referéndum de autodeterminación.
No habrá referéndum de autodeterminación. Podemos guardar este corte, guardarlo y envolverlo en papel celofán en la fonoteca y sacarlos un día. Hay referéndum de autodeterminación. Porque eso mismo estamos haciendo con aquellos testimonios y cortes de Pedro Sánchez cuando dijo que no habría derogación de la sedición. Y la ha habido. Que no habría rebaja de la malversación. Y también la ha habido. Claro que Salvador Illa ha hablado con Page, pero no con Javier Lambán. Con Lambán no ha hablado. Y por eso el presidente aragonés dice no entender las palabras de Salvador Illa, que apuntan a que no habrá referéndum de autodeterminación, pero sí podría promover una reforma del estatuto para un mayor autogobierno, que ya no cabe, que termine con una consulta a los catalanes.
Que se fuerce la legislación, que salga fuera, algo fuera de la legislación, será algo a lo que siempre me opondré. Otra cosa es que pudiera haber una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y hubiera un referéndum como ya lo hubo cuando se aprobó el último Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo que quiere decir el primer secretario del PSC exactamente no sé lo que es.
No sabe lo que es, ni sabe lo que es Lambán, ni tampoco sabemos el resto lo que quiere decir Salvador Illa, que da una cierta prosa muy literaria en lo político, pero que no conduce a ningún sitio, que además no contenta a los críticos dentro del PSOE, los que haya, y desde luego no contenta ni mucho menos a sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Son las 7:06, con este argumento y otros, la crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. Siete y casi 7 de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, abrimos bloque de servicio, información de servicio, asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 3 siniestros. El primero de entrada por la 1 a su paso por Somosierra, también en la A5 de entrada a la altura de Móstoles, en esta misma vía, en esta vez de salida a la altura de Alcorcón. Complicadas todas las entradas y salidas de la Comunidad de Madrid, especialmente vamos a destacar la entrada de la A1 a su paso por Las Tablas y de la A4 a la altura de Butarque, y en ambas direcciones van a encontrar tráfico lento en la A4 en Pinto y también en la A6 a la altura de Puerta de Hierro, Plantío y Majadahonda. Mucha precaución si circulan por la M50 en Hortaleza y Coslada, dirección a la A3, a la altura de Vallecas en ambas direcciones, y en Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo, dirección a la A5. Por último, les pedimos especialmente precaución si circulan por la M50 en Boadilla del Monte, dirección A5.
Precaución y más con la lluvia, que llevamos ya un par de días de lluvia intensa, muchos más días, 24, suma la huelga indefinida de médicos de atención primaria que continúa, y también las protestas en la calle. Hoy han vuelto a la puerta de la Dirección de Recursos Humanos del SERMAS, también a la Puerta del Sol, para insistir los médicos en sus reivindicaciones y también para pedir reunión con la consejería. Paloma Nolasco.
Recortar sanidad, corrupción mortal, o arrobar lo llaman privatizar, son algunos de los mensajes trasladados por los cientos de médicos y pediatras aplaudidos por los viandantes en defensa de la atención primaria en la protesta por el centro de las calles de la capital.
Queremos que lo solucionen ya.
¿Para qué quieren muchas máquinas y mucha tecnología si no tienes personal que lo lleve?
Sensatez y honestidad.
Que solamente queremos mejorar la atención de las personas.
Se están apoyando en pilares que no son suyos, porque el Colegio de los Médicos es nuestro y lo están utilizando también a su favor para manipular a la población.
Por ello gritaban también colegio, dimisión, al llegar a las puertas del Gobierno regional en Sol. Reiteran de nuevo petición a la Consejería de Sanidad para sentarse a negociar, al tiempo que en las últimas horas reciben el apoyo de más de una decena de sociedades médicas.
Pues ha recogido el guante. La Consejería de Sanidad ha convocado mañana a las 11 de la mañana al Comité de Huelga de los Médicos de Atención Primaria para intentar desbloquear esta situación, resolver el conflicto y poner fin a una huelga que, como les decimos, está ya en su cuarta semana consecutiva. Una disposición a reunirse que también ha mostrado la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras presidir el Consejo de Gobierno, esta vez en Fuenlabrada, donde se han adoptado varios acuerdos, pero donde también se ha hablado de presupuestos. Con ellos vamos. Porque en las últimas horas Ayuso se ha referido a las 80 enmiendas de Vox que quedaron fuera de plazo y que en todo caso asegura que estudiará por si alguna es de interés ser incluida en sus cuentas. Argumentos que no sacan a Rocío Monasterio de su negativa, aunque la izquierda cree que todo esto es un farol. En cualquier caso, la presidenta es contundente. Si no se aprueban, se prorrogan y asunto resuelto. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso contempla ya como única solución la prórroga de los presupuestos una vez que Vox ha reiterado su negativa a apoyarlos. Afectará, dice, a las inversiones previstas.
Sí que pueden quedar en el aire algunas propuestas recientes, las últimas que habíamos presentado, de incrementos de becas, de reformas en colegios, en centros de salud o en los intercambiadores de Legazpi o Chamartín, que ya eran novedades en este presupuesto. Pero, en todo caso, haríamos todo lo posible para que pudiéramos seguir mejorando todos los servicios públicos.
Y es que Rocío Monasterio de Vox no acepta la propuesta de Ayuso en el sentido de incluir a posteriori los criterios de sus enmiendas no tramitadas.
Lo que tenemos delante es un pleno en que no se ha retirado ese proyecto. Yo lo que tengo delante es un proyecto que no incluye las enmiendas de Vox y que no puedo votar a favor, que tenemos que votar en contra por compromiso con nuestros votantes, porque nosotros nunca podríamos votar las enmiendas de Más Madrid ni de la izquierda ni unirse a ellos como ha hecho ayer el Partido Popular.
Y los tres grupos de izquierda se muestran convencidos de que Vox, de una u otra manera, acabará permitiendo la aprobación de los presupuestos.
Veremos. Sobre los acuerdos del Consejo, se ha aprobado una partida para poner en marcha el metro automatizado. Hay nombramientos en la oficina del Español y se descartan incrementos en el precio del agua. Begoña Alarcón.
7 años consecutivos lleva congelada la tarifa del agua y en 2023 seguirá igual. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Con esta nueva congelación de tarifas, lo que queremos es aliviar la economía de las familias en un momento especialmente difícil como este, donde el incremento de los precios está perjudicando la situación económica de muchas de ellas.
Se inician las inversiones para construir en Madrid Nuevo Norte la primera línea de metro automatizada. El Consejo de Gobierno autoriza la contratación de la redacción del proyecto por 4 millones de euros. Enrique Osorio, vicepresidente.
Esta línea partirá de la estación de Chamartín y contará con 3 nuevas paradas. Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. Tendrá 3 kilómetros de longitud y una demanda potencial de 40.000 vecinos que vivan en este desarrollo urbanístico en el año 2029.
Y la oficina del Español, que dejó Toni Cantó, ya tiene nuevo responsable, el periodista Ramiro Villapadierna, que actualmente dirige la cátedra Vargas Llosa.
En la capital tenemos que hablarles en primer lugar de una última hora. Hay un atropello en la calle Segovia, a la altura del número 10. Samur ha atendido a un hombre de 45 años con traumatismo craneoencefálico moderado y traumatismo facial. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital clínico en estado grave. En lo estrictamente político, la izquierda municipal recela de la última medida circulatoria anunciada por José Luis Martínez Almeida y que permite a los vehículos de reparto con distintivo B seguir accediendo a la zona de bajas emisiones durante todo el próximo año, durante todo 2023. Para Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto, es un claro guiño a Vox para conseguir su apoyo a las cuentas municipales. Eva Prat.
Todos los grupos de izquierda irán a los tribunales y sale adelante la moratoria que permite a los vehículos B entrar en Madrid Central. Anunciaban sendos recursos por la vía contencioso-administrativa Rita Maestre de Más Madrid y Mar Espinar de PSOE, formación que pedirá además medidas cautelarísimas.
Una vez más, Almeida ha demostrado ser un trilero. Ha vuelto a mercadear con Vox a costa de la salud de los madrileños y de las madrileñas. Ha encontrado una vía chapucera para meter esta reforma a escondidas y de estrangis por la puerta de atrás, jugando con la justicia europea.
Almeida no ceja en su empeño, no solo de no ejercer como alcalde, sino de seguir contaminando y poniendo en riesgo la salud de los madrileños, sino que ahora también sigue empeñado en contaminar las instituciones. Desde el Grupo Municipal Socialista tenemos clarísimo que vamos a poner toda la carne en el asador para impedir que el señor Almeida siga jugando con la salud de los madrileños.
También iría a los tribunales el Grupo Mixto, aunque el concejal Luis Cueto cree que la moratoria no tiene recorrido e ironiza sobre la postura de Vox.
En un plazo razonable se anulará y, por tanto, es una engañifa. Y nos parece increíble que un partido como Vox ahora parezca que con unas migajas y una lonchita ya se da por tranquilo. Eso es una venta de un medio plato de lentejas.
La moratoria irá al pleno de la semana que viene.
No es el único frente que tiene abierto el consistorio, porque esta tarde ha habido una nueva concentración contra las cocinas fantasma frente a una nueva también que ha abierto en el Paseo de los Melancólicos en el distrito de Arganzuela. Los vecinos piden criterios más estrictos en la concesión de las licencias. Chema Moreno.
Los vecinos de Arganzuela se han convocado esta tarde contra las cocinas fantasma. Denuncian la inactividad del Ayuntamiento de Madrid ante estos establecimientos destinados al reparto de comida a domicilio. Esther Lomas, portavoz de la plataforma de afectados por las cocinas fantasma en Arganzuela.
Pedimos al ayuntamiento que por favor intervenga personal del ayuntamiento en la concesión y en el estudio de estos proyectos. También solicitamos que en el próximo Plan General de Urbanismo se incluya como una exigencia un estudio medioambiental para ver cómo afecta en la salud de los vecinos la instalación de estos negocios, porque generan focos de contaminación.
Aseguran que además de promover empleos precarios, tienen efectos perjudiciales para el entorno, como el aumento de la contaminación, del tráfico de riders, el incremento de ruido o la falta de gestión de residuos.
Son las principales preocupaciones hoy en la capital, que han desplazado a las lluvias, que han llenado embalses en la región, pero también causado destrozos varios por su virulencia en varios enclaves de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, también en la capital. De hecho, la climatología es uno de los causantes del deterioro actual de la Puerta de Alcalá, que llevará mañana al Ayuntamiento a aprobar un decreto de emergencia para su restauración. Mar García.
Es el diagnóstico. La Puerta de Alcalá necesita una intervención inmediata y urgente para frenar su deterioro. Andrea Levy, delegada de Cultura.
Que si bien estructuralmente la Puerta de Alcalá está bien, no es menos cierto que requiere de una actuación inmediata, que del Ayuntamiento de Madrid va a cuidar la Puerta de Alcalá para que siga viendo pasar el tiempo muchos años más.
El tráfico no es el único culpable, coinciden los restauradores, Ana Laborde, Elsa Soria, Blanca Mora.
El tema del tráfico es, bueno, un riesgo más de deterioro.
Los aerosoles también nos traen muchas semillas y muchos depósitos orgánicos del Parque del Retiro y tampoco vamos a mover la puerta.
Se ha visto afectado por un montón de aspectos. La contaminación es uno.
Aunque habrá un estudio de movilidad del paisaje de la luz, Luis Lafuente, director de Patrimonio Cultural.
No es una decisión fácil, hay que ver los flujos de movilidad, hay que hacer estudios urbanísticos de diverso índole, pero estamos en esa tesitura de efectivamente reducir, pero no solo en la Plaza de la Independencia, sino en todo el ámbito del paisaje de la luz.
3 millones de euros, decreto de emergencia para poder empezar los trabajos en el plazo de un mes.
También ha habido espacio para la economía madrileña, porque hoy se ha estrenado el campus del videojuego más grande de Europa, 3 pabellones de la Casa de Campo dedicados a Madrid in-game, llamada a ser un referente en la industria del ocio más importante del mundo en términos de facturación. Raquel Ruiz.
Madrid se convierte en la ciudad europea del videojuego, una apuesta personal de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Hoy Madrid da un paso de gigante adelante en la modernización, en la vanguardia, en un sector que es pujante, que es el sector de los videojuegos, y lo hacemos con la inauguración de este campus, el campus más importante de videojuegos que va a haber en Europa en los próximos años.
Un campus a disposición del talento, según explica Daniel Sánchez, responsable de uno de los laboratorios de este proyecto.
La idea del pabellón que hemos llamado el Open Center es traer a estudios de desarrollo o cualquier tipo de empresa relacionada con el mundo del videojuego que pueda aportar algo al ecosistema de los videojuegos en la ciudad de Madrid. Desde aquí, intentarles ayudar, dependiendo de la fase en la que estén, para que lo que puedan llegar a hacer llegue a nivel internacional.
3 pabellones de la Casa de Campo al albergan esta ciudad del videojuego con espacio para programadores, creadores, empresarios y jugadores.
Y por supuesto, las videoconsolas serán un año más uno de los regalos estrella de las Navidades, en las que conviene recordar consejos para elegir los obsequios de los más pequeños, consejos que nos trae Pedro Lorente.
El Instituto Municipal de Consumo ha realizado más de 2.000 inspecciones en comercios de todo tipo. Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía en el Ayuntamiento, habla de los resultados.
En lo que va de año, los servicios técnicos de inspección han retirado del mercado un total de 1.667 productos no seguros incorporados en la red de alerta, de los que un 45,59% eran juguetes.
Han sido incautados juguetes como metralletas con láser que dañan la vista, maquillaje que pueden causar lesiones o ranas con líquido tóxico en su interior. Así lo explica una inspectora de consumo.
Pero es mente rompible, entonces se sale todo el líquido, todo lo que lleva dentro, y si alguien lo chupa o si se lo mete en la boca, es tóxico.
Carmen Rebollo, directora del instituto, nos advierte de que a la hora de comprar tenemos que fijarnos muy bien en las etiquetas.
A la hora de la compra se fijen especialmente en el etiquetado de los productos, en las advertencias y recomendaciones de uso, y muy particularmente deben comprobar que el producto, en el caso de un juguete o su envase, en algunos casos, lleva el marcado CE.
Para más información en materia de seguridad en los juguetes, la página web madrid.es/consumo.
7:19 de la tarde. De economía seguimos hablando, pero ya en términos nacionales, porque el IPC ha consolidado su dato adelantado de noviembre y confirma la curva descendente En los últimos meses, la subida de los precios se modera en muchos productos y servicios, salvo en el caso de los alimentos, que vuelven a registrar un incremento récord. Ángel García.
Por cuarto mes consecutivo, el IPC se desacelera y cae al 6,8%, gracias a las bajadas de los precios de la luz y los combustibles, un dato que convierte a España en el país de la eurozona con la inflación más baja, para satisfacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Por cuarto mes consecutivo, este país está bajando la inflación y que la tiene la más baja del conjunto de la Unión Europea y que, por tanto, habla con rotundidad de que las políticas económicas que está practicando este gobierno están ejerciendo el efecto deseado.
Lo que se mantiene es la inflación subyacente, la que descuenta energía y alimentos frescos, que sigue en el 6,3%, unos alimentos que están en niveles de récord con un encarecimiento del 15,3%. Productos como el azúcar o los aceites han subido en un año en torno al 50%, mientras que cereales y mantequillas lo han hecho en casi un 40%. Precios por las nubes en vísperas de las comidas y cenas navideñas.
Y por eso Unidas Podemos ha insistido hoy en sus medidas, de las que le hablamos ayer en el Enfoque, lo seguiremos haciendo hoy en la sección de Economía, cheque familiar de hasta 500 euros para hogares que no superen los 42.000 euros anuales y un impuesto del 33% a las grandes distribuidoras. Mañana se debate en el Pleno la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Código Penal y hoy Gobierno y oposición han apurado intervenciones y debates para defender o criticar, según color, según bancada, la derogación de la sedición, la modificación de la malversación y, aunque no está en el texto, sí en las intenciones, el posible referéndum en Cataluña. Noelia Antoria.
A pocas horas de que la reforma se apruebe en el Pleno, el Partido Popular apretaba las tuercas al gobierno. Carlos Rojas y José Antonio Bermúdez de Castro se encontraban con la misma respuesta por parte de las ministras Pilar Llop y Margarita Robles.
Esto no estaba en el programa electoral del Partido Socialista, por tanto, señoría, este gobierno destila fraude por los cuatro costados.
Usted, que tanto le preocupa la trayectoria de otros, está incumpliendo la Constitución y está incumpliendo la ley.
Y no se puede cambiar justicia por votos.
Presumir, como han hecho ustedes, como ha hecho su líder del Partido Popular, de bloquear el Consejo del Poder Judicial, es una auténtica indignidad democrática, señoría.
En los pasillos, los ministros socialistas María Jesús Montero y Miquel Iceta se empeñaban en negar un referéndum de autodeterminación. Discrepaba desde Podemos Jone Belarra.
Nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo, ni de forma regular ni irregular.
No va a haber el referéndum que plantea Esquerra Republicana.
Perfectamente legítimo por una fuerza democrática hacer una propuesta que es política.
El presidente catalán Pere Aragonès insistía en esa vía.
Que tenim el dret a decidir lliurement el nostre futur.
En el PSC apuntan a una posible consulta ciudadana si se reforma el estatut, pero nunca un referéndum.
Los últimos movimientos y guiños del Ejecutivo a sus socios de investidura no han gustado en el PP, que ha formalizado hoy el recurso de amparo interpuesto contra la reforma del delito de sedición. Lo ha hecho ante un tribunal constitucional que ha decidido convocar pleno extraordinario y urgente para decidir sobre la admisión de ese recurso. Flor Carazo.
Recurso de amparo en el que el PP pide al Constitucional que se pronuncie sobre las dos enmiendas para reformar el Poder Judicial y el propio Tribunal antes del pleno de mañana. Para la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, esta modificación es un ataque al Estado de Derecho.
Pedimos que se actúe de manera cautelarísima por parte del Tribunal Constitucional, suspendiendo la ejecución del acuerdo que ha permitido la tramitación de ambas enmiendas.
Dos enmiendas presentadas aprovechando la modificación del Código Penal que el líder del PP ha vuelto a criticar. Según Alberto Núñez Feijóo, la reforma de los delitos de sedición y malversación da pie a la convocatoria de un nuevo referéndum en Cataluña.
Todo aquello que el Ejecutivo ha dicho que no iba a ocurrir, ha ocurrido. El hecho de despenalizar el referéndum en España y el hecho de despenalizar la utilización de fondos públicos para poder celebrar el referéndum deja la vía expedita a que se pueda celebrar.
Feijóo ha avisado a Vox de que la moción de censura será la convocada el 28 de mayo con las elecciones autonómicas y municipales.
El PP ha encontrado en la justicia sus armas contra el gobierno, asegurando que la ley del solo sí es sí se consolida como un fraude a las mujeres tras la sentencia del Tribunal Supremo del caso Arandina, en la que fija que la aplicación de la norma es obligatoria. Detalles con Lupe Ortiz.
En los argumentos jurídicos de la sentencia, el Supremo lo deja claro. Es obligatorio aplicar la ley penal más favorable al reo y debe hacerse tanto si ya hay una sentencia firme como si está pendiente de algún trámite. Que se aplique lo más favorable lo recoge el artículo 2.2 del Código Penal y de este modo el alto tribunal, en el caso Arandina, impuso 9 años de cárcel por la ley del solo sí es sí, en lugar de 10 que habrían correspondido con la legislación anterior. Es el primer pronunciamiento del alto tribunal tras la aprobación de la ley Montero y habrá que esperar a los siguientes porque irá caso a caso, por tanto, de momento no hay fijada una doctrina.
294 días de invasión rusa en Ucrania, última hora del conflicto con Marian González.
Kiev ha amanecido bajo un nuevo ataque con drones. El Ministerio de Defensa ucraniano ha asegurado que ha conseguido derribar los 13 drones totales de fabricación iraní que ha enviado Rusia. No hay víctimas, pero sí muchos daños en edificios. También en la ciudad de Jersón, territorio liberado por los ucranianos, hace un mes ha sido atacada con varios lanzacohetes hasta alcanzar el edificio de la administración regional. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advierte de que existen amplias zonas minadas y pide ayuda para limpiar el territorio que está lleno de minas y otros explosivos sin detonar. Asegura que hay 174.000 kilómetros cuadrados contaminados, lo que equivale aproximadamente a países como Uruguay, Siria o Camboya. Y durante el día de hoy se han producido intercambios de prisioneros. El Ministerio de Defensa ucraniano afirma haber logrado liberar a 59 integrantes de las Fuerzas Armadas y 5 miembros de las unidades de defensa territorial, además de haber recuperado restos mortales de 4 personas y a un ciudadano estadounidense acusado de haber participado en protestas pro-ucranianas.
Enseguida el enfoque del deporte con Nacho Aranda, antes Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de teatro, ya que desde mañana en el Centro Cultural de la Villa podemos ver Del teatro y otros males que acechan los corrales. Eva del Palacio dirige una comedia burlesca en verso ligero y música escrita por Fernando Aguado. En el Teatro de la Comedia también desde mañana, La vida es sueño. El director Declan Donelan presenta su versión de la obra de Calderón de la Barca. Luis Omar es el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Mejor que tener al referente en teatro clásico a nivel mundial, pues era casi como de lógica que el texto que él abordara fuera La vida es sueño.
En el María Guerrero, entre el 15 y el 18 de diciembre, Pieces of a Woman, el Teatro de Varsovia, presenta una versión del drama de Kata Weber sobre la pérdida y la familia. La escuchamos. He querido crear una realidad concentrada de nuestra alma afligida. La cruda experiencia de ser madre, de estar perdida y sola. En la Sala Negra de los Teatros del Canal, del 15 al 18, 12, Juan Carlos Lérida dirige e interpreta junto a 12 artistas un espectáculo de danza y música. Desde mañana en el Teatro Real La Sonámbula, la directora Bárbara Yuc dirige una versión innovadora y feminista de la ópera de Vincenzo Bellini. La escuchamos.
Compara las costumbres entre las mujeres europeas y las chinas. Que las mujeres chinas no podían hacer nada, dice que son unas esclavas, mientras las europeas podían salir solas a la calle, no hace falta que estuvieran casadas. Pero cuando acaba el área de Silango, cambia completamente el libreto y se convierte en una ópera de cámara de divertimento.
Los londinenses Corduroy y regresan con un nuevo single, No More Me Me Me. Que se lo pasen bien. What I could find, I saw a world of peace and progress. I kind of blew my mind. Got back to the city.